Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Un sueño de tantos a cargo de Los Dos Oros, un dúo mexicano originario de San Pedro Caro, pueblo situado en las riberas del lago de Chapala. Sus canciones fueron interpretadas por innumerables artistas del género ranchero mexicano.
Solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar. Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño. Tú, mi
La zona norte tiene el menor registro de remesas en todo Jalisco. Cada día desaparecen 12 personas en la entidad. Colotlán aspira a un presupuesto extraordinario para ejecutar 18 proyectos. Amplían convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano promovido por la GINOR. Olivia Muro Pacheco quería ser profesora, pero su madre se opuso a este deseo. En la sección El Perfil nos platica cómo influyó esta decisión en la vida que ha tenido. Le invitamos a conocer su historia un poco más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros llamando a cabina a través de los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con un total de 57.6 millones de dólares, el norte de Jalisco es el que menos envíos recibe del extranjero respecto a la última encuesta realizada por Banxico. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la entidad es potencialmente atrayente de remesas. Se posiciona en el tercer lugar en comparación con otros estados. Sin embargo, de todas las regiones con las que cuenta, la zona norte es la que menos envíos recibe, explica Ileana Yaretzi Viramontes Márquez, coordinadora de Derechos Humanos y Desarrollo Integral en el Instituto Jalisciense para Migrantes.
De las 12 regiones que comprenden el estado de Jalisco, la región norte de hecho es la que tiene menor registro de remesas, si consideramos por ejemplo las remesas recibidas de 2012 a 2017. Y nada más para que te des una idea, en el 2016, que es el último año que nosotros tenemos registro de las remesas y que de hecho Banxico tiene el registro de las remesas recibidas, se recibieron 57.6 millones de dólares en esa región. Y esto representa muy poco del 100% porque solamente es el 2.4% del total. Cuando tienes a la región, por ejemplo, centro, que es donde hay una mayor concentración de remesas, nada más para que te des una idea, en 2016 la región centro recibió 931.95 millones de dólares y se concentra el 33.31% de las remesas en esta región.
El fenómeno se debe a la migración que se lleva a cabo, ya que, aunque es evidente que las personas viajan al extranjero, no regresan trayendo o enviando la suficiente derrama económica, agregó Viramontes Márquez.
Creo que también tenemos que considerar las características sociodemográficas de la región. Es una región con un gran número de comunidades indígenas, entonces las dinámicas migratorias son diferentes, pero sí es una de las regiones que en cuestiones de migración no representa o no está dentro de los índices más altos. Y por ejemplo, de la región norte, el municipio que mayor remesas recibe es Huejuquilla el Alto y Colotlán, son los dos municipios que más reciben, y en específico, por ejemplo, Mezquitic para este 2016 recibieron 5.49 millones de remesas. Entonces, si te fijas, digo, es un municipio en el que primero puedes ver que la concentración de remesas está en ciertos municipios y que los demás municipios reciben muy poco, pero pues hace mucho sentido con las cuestiones que te comentaba de las dinámicas de migración que se tienen.
Se deben gestionar políticas públicas en pro de la migración, para que a su vez esto contribuya a aumentar la recepción de remesas y que la población se beneficie, refirió la entrevistada.
Es un fenómeno que es a nivel mundial. Tienes obviamente que regionalizar y tienes que ver las especificaciones o las características de las dinámicas de cada municipio y de cada región. Nosotros, por ejemplo, aquí nos hemos dado cuenta de que un municipio como Tizapán el Alto tiene muchísima migración circular porque las personas obtienen visas H2A, H2B para irse a trabajar, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta de que en municipios como Tepatitlán, o más bien municipios pertenecientes a las regiones de Altos Norte y Altos Sur, son personas que la tradición migratoria tiene mayor historia y entonces muchas personas ya tienen documentación, ¿no? Entonces es mucho cómo desde gobierno nos hacemos o visibilizamos este tipo de dinámicas que generalmente ya están ahí. Digo, la migración es un tema que ha sido muy estudiado, pero no es lo mismo que se estudie de academia a que nosotros por medio de diferentes programas, como en este caso el Fondo de Apoyo a Migrantes, tratemos de entender mejor las dinámicas y saber cómo lo podemos ir ajustando.
Aunque hay mucho trabajo de investigación sobre el fenómeno de la migración y su impacto, lo cierto es que aún falta mucho por hacer, concluyó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues gracias por estos detalles que nos compartes. Esto es lo que se está recibiendo y en comparación con el resto del estado, pues el norte es el que menos dinero recibe, menos envíos, o sea, a través de estos giros que se hacen.
Así es. Escuchamos a la entrevistada que la migración de alguna manera pues es evidente que se dé en esta zona. Sin embargo, pues ahí está la estadística, ¿no?, que refiere Banxico y la zona norte se convierte pues en la que menos remesas está captando.
Muy bien, gracias. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, cada día desaparecen 12 personas en Jalisco. Y Colotlán aspira a un presupuesto extraordinario para ejecutar 18 proyectos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Damaso. En 1843 nace el médico y bacteriólogo alemán Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis y premio Nobel de Medicina en 1905. Muere el 27 de mayo de 1910. En 1916 nace la escritora mexicana Elena Garro, precursora del realismo mágico en su país. Destaca también como guionista, coreógrafa y periodista. Muere el 23 de agosto de 1998. En 1941, México rompe relaciones diplomáticas con Alemania e Italia, naciones integrantes del Eje, países a los que combatirá al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1951, muere el escritor, novelista, cuentista y diplomático mexicano Francisco Rojas González, autor de La Negra Angustias y El Diosero, entre otras obras. Nace el 10 de marzo de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 81 centavos y se vende a 20 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 17 centavos y se vende a 23 pesos con 43 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En los últimos 10 años han sido reportadas en la entidad 26.129 personas desaparecidas, de las cuales 7.124 no han sido encontradas. Remarco esto en los últimos 10 años. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, adelante.
Gracias, Anita. Aunque aún no se termine el año, el registro de personas desaparecidas en nuestro estado ha ido en aumento. De los más de 3.000 casos reportados en los últimos 10 meses, no se ha encontrado a 134, y la estadística de la Fiscalía General del Estado apunta que en los últimos 10 años esta violación a los derechos humanos ha aumentado considerablemente. Al respecto, explica Ana Carolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
El escenario de las desapariciones en el estado es sumamente preocupante y alarmante. A partir de 2008 a 31 de octubre de este año, fueron reportadas como desaparecidas 26.129 personas, de las cuales 7.124 personas a la fecha no han sido encontradas. Solamente en el año 2018, hasta el día 31 de octubre de este año, fueron denunciadas como desaparecidas 3.712 personas, de las cuales 134 no han sido localizadas. Eso significa que el incremento en cuanto al número de las personas desaparecidas quienes no fueron encontradas es de 35% comparando con el año pasado.
La desaparición de personas presuntamente vinculadas a conductas delictivas se ha convertido en una problemática social. La cifra de reportes registrados posiciona a Jalisco como la tercera entidad en el país con más incidentes de este tipo, ya que cada día se reportan 12 individuos desaparecidos, aseveró la coordinadora del CEPAD.
hay un aumento significativo año tras año. Tal como comentaba, desde año 2017 a 2018, 35% del aumento. Eso logramos contabilizar. Sin embargo, también lo que tratábamos de difundir fue también el aumento en cuanto al número de personas denunciadas como desaparecidas al día. Lo que, por ejemplo, el año pasado fueron 10 personas al día denunciadas como desaparecidas y este año ya tenemos 12 personas al día denunciadas como desaparecidas. Y también comparando con los años anteriores, también es muy importante destacar que de este conteo que presenté al principio de 2008 a 2018, 83% de estos datos que proporcioné corresponden al sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, lo que también demuestra, ¿no?, este crecimiento en los últimos años.
El miedo a denunciar, que haya represalias por parte de los captores y la poca confianza hacia las autoridades son factores que hacen presumible exista una cifra aún mayor de personas desaparecidas, lamentó Chimiak.
Todos estos datos corresponden solamente al estado de Jalisco, también para aclarar. Y creo que también es importante puntualizar de que todas estas cifras tienen que ver con las desapariciones de personas que son denunciadas, ¿no?, oficialmente. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las personas no denuncia la desaparición de su ser querido, precisamente por razones de miedo, de temor a las represalias, o incluso hacia la misma desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia. Entonces, en términos reales, esos números, esas tragedias que somos testigos al final, pues tienen una magnitud mucho más grande.
La entrevistada concluyó mencionando que es urgente que la población y autoridades se sumen para bajar la estadística e incidencia de personas desaparecidas, ya que, aunque la problemática es más frecuente en la zona metropolitana, existen datos de todas las regiones que comprueban que hay desaparecidos de todos los municipios. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes, pues sí es una situación preocupante. Pero ahora vamos a escuchar lo que dice Henry Saldaña con relación a que Alfaro anuncia 3 esquemas para mejorar la seguridad en Jalisco.
Tras los hechos violentos que se registraron los primeros días del nuevo gobierno de Jalisco, el mandatario estatal Enrique Alfaro anunció 3 acciones para mejorar la seguridad en la zona metropolitana. Entre ellas está un nuevo esquema de patrullaje con el apoyo del ejército. Además, se auditará el escudo urbano C5, ya que en ninguno de los 34 homicidios se obtuvo el registro de videos. Y por último, también se presentó un nuevo esquema para la vigilancia de la temporada de fin de año. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
La revisión de la estrategia de patrullaje, el segundo, el C5, y el tercero es que arrancamos con un plan integral de vigilancia para el periodo navideño, particularmente el operativo que vamos a hacer en centros comerciales y corredores comerciales.
En el tema de la Fuerza Única, el gobernador de Jalisco señaló que se terminó el convenio y no se firmará de nuevo ningún acuerdo con las policías metropolitanas.
Es decir, los convenios con los cuales se operaba Fuerza Única ya están vencidos, ya no están vigentes. Entonces, no estamos pensando renovar convenios de Fuerza Única.
Alfaro dejó entrever que los municipios pequeños en el que su fuerza de seguridad pública es casi nula podrían ser subsidiados por la policía estatal.
Incluso desde antes de arrancar el gobierno, el planteamiento que estamos haciendo en la estrategia de la que hablamos incluye la posibilidad de un esquema de subsidiariedad con los municipios. Es decir, no es que desaparezcamos la función constitucional que tienen los municipios en materia de seguridad, sino que tenemos que encontrar un mecanismo de ayudarles a los municipios que no puedan prestar el servicio.
Por último, Alfaro dijo que esperará la reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, en el que también pretende aterrizar algunos proyectos de seguridad como la operación y coordinación con la Guardia Nacional. Las imágenes son de Gibran Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
En otros asuntos, Colotlán aspira a un presupuesto extraordinario para ejecutar 18 proyectos. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La renovación del Congreso de la Unión y la transición gubernamental que ha atravesado el país no fueron impedimento para que Colotlán reuniera la documentación necesaria y presentara un listado de proyectos que aspira le sean aprobados por el bien del municipio. Así lo comenta Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de esta ciudad.
Hace unos días, el día 7 de diciembre, se cerraron las ventanillas en el Congreso de la Unión, donde nosotros fuimos a pedir pues que se nos aprobaran algunas obras, algunas necesidades que hay en el municipio para poder ejercer con el presupuesto de egresos de la Federación del 2019 algunas obras aquí en el municipio. Ya traemos el listado, todo recibido de en diferentes comisiones que metimos proyectos. Ya nada más estamos esperando la respuesta de cuáles van a ser aprobadas por parte del Congreso de la Unión.
La posibilidad de que los municipios realicen obras con recurso federal extraordinario es una alternativa que decidieron utilizar, aún con la incertidumbre que prevalece con relación a la disposición de estas partidas que hasta ahora se habían ejercido de esta manera, detalló el primer edil.
Déjame decirte que hay mucha incertidumbre de cómo se va a manejar ese recurso. Hay muchas especulaciones de que el dinero ya no va a llegar a los municipios y que va a ser manejado de otra manera, pero nosotros hicimos nuestro trabajo, entregamos todo lo que teníamos que entregar para poder dejar esta certeza de que nosotros por voluntad o por proyectos no queda, y que pues lo que queremos hacer es de que se aproveche y que volteen a ver a la región norte, en este caso a Colotlán, para que aprueben los diputados algún presupuesto extraordinario para ejercerlo en el 2019.
La selección de proyectos se realizó con base a las necesidades apremiantes y de recibir la aprobación para los mismos en Colotlán. El próximo año se trabajaría en obras para mejorar la vialidad, en obras deportivas y también de impacto social, agregó Arellano Gándara.
Son construcciones, son calles que hay ese compromiso de hacer, son construcciones de techados en canchas de usos múltiples, en el tema de ganadería, los baños garrapaticidas, los corrales de manejo, los guardaganados que hay en tema de ganadería. En el tema de deportes metimos ahí algunas obras como el piso modular plástico de alto impacto de polipropileno en el Centro Deportivo Tenamastle, las canchas de usos múltiples en el barrio de La Cantera, en algunos otros lugares.
Con la entrega de la documentación, el alcalde formaliza la solicitud del recurso y la autorización del mismo dependerá exclusivamente de los diputados. De obtener una respuesta favorable, esta llegaría a partir del 15 de diciembre, aunque el dinero no se tendría hasta dentro de 5 meses aproximadamente, comentó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por los detalles que nos compartes. Esa es la aspiración que se tiene.
Así es, ya se presentó este listado de proyectos o los requerimientos pues necesarios para gestionarlos. Ahora habrá que esperar si se tiene una respuesta favorable de todos o de algunos y también que llegue este recurso para poder ejecutarlos.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Por cierto, hoy es martes de garabato, del garabato. A las 6 de la tarde. Platícanos rápidamente de qué va a tratar.
En esta ocasión vamos a hablar de la conexión entre las manifestaciones artísticas, como de repente una canción que podemos escuchar, pues resulta que originalmente era un poema, o podemos ver alguna novela y resulta que originalmente fue escrita, o mejor dicho, una película y resulta que era una novela. Vamos a hablar de esa conexión que hay entre las manifestaciones artísticas y bueno, pues vamos a tener también la presencia de dos invitados para que nos hablen al respecto. Una es experta en literatura, otro es un arquitecto y bueno, vamos a escuchar un poco sobre ello.
Muy bien, Lupita, pues ahí está la invitación para que escuchen a Lupita y a Ricardo Urista en el Garabato. También comentarles que hoy es el cierre de actividades en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Se presentará el monólogo El Loco de Jesús Salvador. Estará también la exposición Efecto Q Norte de Servando Alvarado Cisneros, la obra Show de Cabaret del Grupo de Teatro de Q Norte. Y todo esto comienza a las 6 de la tarde ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. La entrada es libre. Vamos a hacer un corte en un momento. Continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cada cuánto debemos limpiar el teclado del ordenador, según la ciencia? El teclado del ordenador es un objeto más sucio de lo que podría parecer a simple vista, un auténtico nido de gérmenes. Según un estudio realizado en Australia, la cantidad de bacterias que puede contener es hasta 400 veces superior a la que se detecta en la taza de un baño. ¿Y eso por qué? Pues por la sencilla razón de que se limpia muchísimo menos. Un estudio realizado en hospitales holandeses reveló que los teclados de los ordenadores eran el lugar más antihigiénico de sus instalaciones y que eran auténticos nidos de patógenos como la Streptococcus, Staphylococcus, incluso se detectó en ellos la bacteria E. coli. Y es que pasamos muchísimas horas toqueteando los teclados, eso sin contar las partículas de polvo del ambiente que se depositan sobre ellos. Incluso hay gente que come en su puesto de trabajo, y el resultado es una acumulación continua de gérmenes. La solución es limpiarlos. Pero, ¿cada cuánto es recomendable? Los especialistas del National Center for Health Research en Estados Unidos recomiendan limpiar con desinfectante el teclado de nuestro ordenador una vez a la semana como mínimo. Y en el caso de los centros hospitalarios, recomiendan que esa limpieza se haga a diario. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de Oliva Muro Pacheco, quien deseaba ser profesora, pero su madre se opuso a este sueño que ella tenía. Vamos a escuchar la historia.
Corre el año de 1940 y en la comunidad de San Nicolás, José Muro y Leonor Pacheco, junto con sus hijos, se internan en el bosque a buscar leña para después traerla a vender a Colotlán. Una familia pobre, pero que siempre vivió en armonía y amor, explica su hija Oliva Muro Pacheco, quien estuvo siempre muy apegada a ellos.
Mi papá era muy pobre, pero era muy trabajador. Tenía sus vaquitas, sus animalitos, tenía 3 burros. Se iba al cerro ese de San Nicolás, pasando el arroyo de donde viene el agua para el restaurante. Se llama La Ciénaga. Allá íbamos a lavar. Nos llevábamos la ropa sucia, allá la lavábamos y allá nos bañábamos. La agua fría, pero fría. Se le echaba uno al cuerpo y la cabeza hasta se le entumía. Pero íbamos hasta allá. Entonces, mi papá se llevaba sus 3 burros y se iba a la leña, pero subía hasta el otro lado del cerro. Allí pasaba por donde está la ciénaga. Traía 3 cargas de leña el lunes, por ejemplo. El martes venía aquí a venderlas. El miércoles volvía a ir a la leña, otras 3 cargas. Y otro día, el jueves, venía aquí. Total, hacía 3 viajes de leña del cerro a la casa y luego de la casa aquí. Y el domingo ya tenía él sus centavitos para llevarnos comida.
Oliva nació en San Nicolás un 30 de junio de 1934 y es la tercera de un total de 5 hermanos. Su mayor deseo desde la infancia fue ayudar a su familia, por lo que aprendió todas las labores del campo y el hogar para contribuir en los trabajos diarios. Recuerda cómo se iba a ayudarle a su padre desde que tuvo uso de razón.
Tenía mucha voluntad y mucho empeño de andar con mi papá. Yo lo quería mucho y mi ilusión era ayudarle. Y entonces agarraba y llegaba al darle la vuelta. En una mano traía el lotate para darles al buey para que diera la vuelta. Y en la otra la mancera para estirarle al arado. Y volverlo a acomodar en el surco para volverse a ir. Y entonces me iba con él. Mi mamá nos llevaba de comer. Aunque anduviéramos lejos, ella nos llevaba de comer. Llegaba y a mediodía soltaba a los bueyes un ratito que comieran. Pero ese ratito no descansábamos. Hay que acordonar la piedra. Si ya andábamos escardando la milpa, la piedra se lleva a la milpa con la orejera del arado. Entonces hay que ponerla en línea con la milpa. y si tiene hierba la milpa, hay que limpiarla. Entonces el rato que descansábamos un ratito allí, que los bueyes comían, nosotros no descansábamos.
Aconsejados por amigos y ante la inteligencia que Oliva poseía, sus padres decidieron que continuara estudiando, ya que en su comunidad de origen solo había cursado hasta tercero. Es de esta forma que llega a Colotlán y cursa 3 años más de primaria. En ese tiempo, al graduarse, se les otorgaba una plaza como maestros, por lo cual ella decidió tomarla e impartir clases. Para ese tiempo, tenía 14 años. Sin embargo, su madre se opuso a tal decisión.
Se lo cuento a mi mamá, no vas a trabajar. Mamá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no me puedo ir contigo y no vas a andar sola en los ranchos. No quiero, no te vas. No me dio el permiso, me dio mucha tristeza, como que dije, ¿de qué sirven los libros así? ¿Ya para qué quiero seguir yo leyendo y estudiando y para qué? Yo, mi ilusión era ayudar a mi papá. Porque yo toda la vida vi que él se sacrificaba mucho por nosotros. Y entonces yo decía, pues si yo trabajo de maestra, pues lo que me gane, yo le ayudo a mi papá a sostenerlos. Mi mamá dijo que no. Yo era muy obediente. Pues entonces no.
La decisión de su madre le partió el corazón. Y sin saberlo se deprimió, ya que constantemente lloraba sin razón aparente.
Fui muy llorón. De hecho, cuando llegaban así las compañeras, las amigas por ahí, y veces que estaban bien contentas y que vamos cantando y que... No, les decía yo, a mí se me hace más fácil llorar que cantar. Fui bien llorona. Yo no me explico por qué. Pues si tenía papá, tenía mamá, tenía que comer, tenía a mi tío allí. Y yo siempre, desde muy joven, yo era bien llorón. Yo después me imaginé que me afectó mucho que mi mamá no me dejara trabajar. Yo pienso, porque entonces sí me sentí decepcionada, triste, porque ¿de qué sirvió que yo estuviera aquí 3 años sin papá gastando dinero y yo estudiando con sacrificio y lejos de ellos para que no me dejara trabajar? Y entonces como que te sentía mucha tristeza. Pasaba llorando. En lugar de cantar, lloraba.
Aunque con sentimientos encontrados, nunca dejó de contribuir en las labores del hogar, levantándose desde temprano a moler y tortear para luego ayudar a su papá con las labores de siembra. Su padre fue su adoración y él a su vez la consentía en la medida de sus posibilidades, ya que estaba consciente de que era quien le ayudaba a diario. Pasaron los años y encontró el amor. Conoció a Adiel Ávila Pinedo, con quien se casó y engendró 5 hijos. Él era un muchacho de familia respetable, con quien decidió pasar el resto de su vida, y aunque tenía algunos vicios, siempre la respetó.
¡Qué bonito!
Ellos tenían fama de buenas personas y eso no lo discuto ni lo niego. Mi esposo fue buena persona en cuanto su carácter y de tratarme a mí y de todo. Pero de todos modos las personas tienen sus hábitos y sus malos costumbres. A mí no me dio nunca una cachetada porque nunca él no me maltrató en esa forma. Él en lo que se portó mal, andaba siempre en... el palenque, andaba siempre en las carreras de caballos y eso era lo que no era bien, porque a veces venía en la madrugada.
Los primeros 3 años de casada los vivió con sus suegros, a quienes aún admira por la calidad moral que poseían y por el buen trato que recibió de ellos.
Cuando yo estaba recién casada, ahí estaba con ellos, comiendo de la misma olla de frijoles, del mismo lugar, un cuartito donde yo dormía, su cuarto de ellos, todos bien a gusto. Tenía 3 hijas en la casa todavía. Molíamos en un molinito de Venezuela. Ellas habían dicho, cada una va a moler un día, a ti te toca hoy. Pero ya tenían ellas su convenio cuando yo me casé. Entonces yo me incorporé también, ahora es mi día de moler yo toda la masa para todo el día. Y nunca, nunca me hicieron desaires, ni las cuñadas.
Oliva asegura que nunca había tenido miedo, pero en febrero de 1958, un raro fenómeno alertó a chicos y grandes. Se trataba de lo que ellos denominaron la aurora boreal, y una vez que lo identificaron, ya no hubo por qué temerle.
¿Sabe cuándo supe qué es el miedo? Cuando la aurora boreal. Pero la veía uno en el cerro que estaba más cerquita de donde estaba. Pero eran llamas que salían así de la tierra y subían hasta medio cielo, pero listas de lumbre así, y caminaba hacia los lados así, que daba cuenta que iba a llegarle a circular a usted su lugar donde usted estaba, que se iba a morir de quemado.
Posteriormente sufrió otro sobresalto, ya que la casa que recientemente habían construido y a la que se habían mudado en un rancho cercano llamado Morelos, se derrumbó mientras ella y sus hijos dormían. Para aquel entonces, su esposo emigraba para trabajar en los Estados Unidos y no se encontraba. Afortunadamente, no hubo daños que lamentar.
Ay, nomás que voy oyendo el tronido de las vigas, porque eran vigas de madera, y ¡zas! Que me levanto. No, pues me cayeron ladrillos así, me golpeó acá. ¡Ay, mis hijos! No, ya, no se cayó la viga hasta encima de nosotros, no alcanzó a pegar en la cama. Y entonces agarro y meto un niño de acá debajo de una mesa y ya retiré todo ahí, los retiré a ellos de donde estábamos, y entonces ya... Dije, pues mañana le aviso a mi cuñado, va a venir, va a pasar ahí. Y luego ya le dije, mire Moisés, venga, mire cómo ve que se cayó la casa. Y él así era muy bromista y dijo, le dije que Adiel no la quiere, es que quería matarla. Y entonces dijo, pues lo que debe de hacer es irse a Colotlán, dijo, porque allá rentan casas, aquí yo no rento la mía.
Aunque volvieron a edificar la casa, Oliva quiso que sus hijos estudiaran y se prepararan, por lo cual, años más tarde, siguió el consejo de su cuñado de mudarse a Colotlán. Vendieron los animales y dejaron Morelos y San Nicolás para radicar en el municipio.
Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó.
Aquí el trabajo fue constante, ya que su esposo compró la gota de agua y ella la atendía mientras él hacía viajes de la Conasupo móvil a diversos lugares de la región.
Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor.
Y luego empezamos a buscar una casita por ahí. Rentamos una casa, pero fue por 6 meses. A los 6 meses nos dicen, ¿compra la casa o la desocupa? Pues no. Nos venimos, rentamos una casita aquí arriba y luego ya enseguida ahí compramos primero la tienda, se me hace. Y entonces don Hilario Aro, un señor que vivía ahí al otro lado del río, tenía una casita pegadita ahí a la tienda de la gota de agua, chiquita. Un cuartito en la entrada y otro cuartito allá, la cocinita, un patio chiquitito y el bañito allí. Y entonces vino y me dijo, mira, don Hilario dice que ahí tiene una casita que no quiso la nuera y pues que la va a vender. anda a verla, si esa te gusta, pues te la compramos. Ya me dijo dónde estaba y que estaba chiquita y cómo estaba. Le dije, esa no quiero verla, cómprala como esté, porque está pegada a la gota de agua.
El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve.
Los hijos de Oliva crecieron y se independizaron. Son su orgullo y su motor para seguir. Y aunque desafortunadamente su esposo y su hija fallecieron, ella no se da por vencida y continúa trabajando. En la actualidad se dedica a vender semillas y a ayudar a sus nietos en algunas actividades. Gusta de la música religiosa, la convivencia con su familia y de siempre estar activa en las labores del hogar. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Lo más seguro es que ya no regrese. Lo más seguro, compadre, que ya no vuelva.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos con más en Señal Informativa Colotlán. Amplían convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano promovido por la GINOR. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con el propósito de ampliar el equipo humano interesado en el tema ambiental, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la GINOR, emite una convocatoria para los interesados en integrar un Consejo Ciudadano en el que aspiran la participación de todos los municipios de esta zona, y de ello nos habla Iván Humel Bernal Ornelas, director de la GINOR.
Esta convocatoria es para integrar precisamente una persona de cada municipio con esa sensibilidad altruista para ahora sí que no soslayar responsabilidades, identificar qué problemáticas tienen, por un lado, visto desde el municipio, ver en dónde podemos articularnos, con qué dependencias o cómo trabajar con el municipio para tratar de ir corrigiendo o dando otra opción a esas problemáticas.
Los integrantes del Consejo Ciudadano tendrán funciones primordiales, servirán como un órgano supervisor del trabajo de la Junta y de manera simultánea tendrán la encomienda de realizar un diagnóstico en sus municipios y con base en ello ofrecer diversas propuestas.
El Consejo Ciudadano está al pendiente de los proyectos, estudios que realiza la Junta Intermunicipal o que el Consejo de Administración nos asigna para estar en esta temática de cómo es que gastamos el recurso. Pues esas son las funciones del Consejo Ciudadano. Es un cargo honorífico, es trabajar más bien por su municipio.
Por su importancia en la toma de decisiones o en la supervisión de acciones, los consejos ciudadanos se han vuelto una herramienta prioritaria en las instituciones. Son cargos honoríficos, pero quienes los integran se plantean un objetivo común, agregó Bernal Ornelas.
Este Consejo Ciudadano siempre es bueno porque va a transparentar tu ejercicio. Mientras tengas a un consejo, viendo cómo haces los procesos que siempre son apegados a la ley, bueno, pues esta también es para nosotros más satisfactorio ver que se están cumpliendo con todas las leyes. Somos menos observados y somos mucho menos susceptibles a penalizaciones o cuestiones de ese tipo, ¿no?
La convocatoria permanece abierta y podrá consultarse en las redes sociales de la Junta. Es una participación honorífica, pero de un impacto social, concluyó el director de la Junta. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Y en otros asuntos, ni la mitad de los legisladores de Jalisco han presentado la declaración 3 de 3. Julio Ríos nos presenta la información.
Los diputados locales no han abrazado con mucho entusiasmo la iniciativa de presentar su declaración 3 de 3 y dar a conocer versiones públicas de esos documentos. Hasta ahora, ni la mitad de los legisladores han presentado esta 3 de 3 ante el órgano interno de control del Congreso del Estado, informó el titular Raúl Bermúdez.
Alrededor de 14 legisladores han asistido al órgano interno de control. A partir de enero estaremos recibiendo estas declaraciones 3 de 3 y las declaraciones que se van presentando por parte de los legisladores, el órgano interno de control los estará subiendo a la plataforma de transparencia para cumplir con esta obligación.
El encargado de este órgano señaló cuáles son los funcionarios que deben presentar este documento en el Congreso.
Las declaraciones las tienen que presentar coordinadores, jefes de departamento y directores. Ya en el nuevo paradigma de la declaración 3 de 3 que iniciamos en enero, que tenemos hasta el 30 de abril para que se estén presentando, estarán presentando las declaraciones todos los servidores públicos del Poder Legislativo y las cuales estarán trabajándose en una versión pública para que estén en la plataforma de transparencia.
Y es que hasta ahora no se ha aprobado ni siquiera la creación de la plataforma electrónica oficial del Congreso en la que se subirá esa información. Además, informó que hay 18 procesos abiertos contra funcionarios del Congreso que fueron omisos en la presentación tan solo de su declaración patrimonial. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Les reitero una vez más la invitación de CUNORTE para el cierre de actividades de Casa Hidalgo. Se presentará monólogo El Loco de Jesús Salvador, exposición Efecto CUNORTE de Servando Alvarado Cisneros y la obra El Show de Cabaret del Grupo de Teatro de CUNORTE. La cita es hoy, 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, entrada libre. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
En sesión extraordinaria, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara eligió a Dante Haro Reyes como el primer defensor de derechos universitarios para el periodo 2019-2025. También se integró a la Comisión Especial Electoral para la elección del rector general, esto con información del portal electrónico El Informador. La desaparición de personas y la violencia de género son dos de las principales problemáticas en materia de derechos humanos no garantizados que se viven en Jalisco, por lo que resulta indispensable que el nuevo gobierno estatal preserve los avances que se han dado de la mano de las organizaciones civiles para terminar con estas, consideraron diversos activistas en el panel denominado Los Derechos Humanos en Jalisco, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El salario mínimo de los mexicanos podría subir en 2019, ya que el Senado de la República aprobó una iniciativa que el salario mínimo sea de 176.72 pesos, esto con información del portal electrónico El Debate. Andrés Manuel López Obrador prometió dar justicia y protección a los periodistas luego del asesinato del segundo reportero durante su mandato, que comenzó el 1 de diciembre, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una serie de medidas para atajar la crisis generada por el movimiento de los chalecos amarillos, que incluye el aumento de 10 euros al salario mínimo, una exención de impuestos para algunos jubilados y una prima de fin de año a las empresas que puedan, esto con información del portal electrónico La Jornada. Una tormenta invernal que comenzó a azotar el sureste de Estados Unidos amenaza con mantener a millones de residentes prácticamente atrapados en sus hogares durante días, con calles y carreteras cubiertas de nieve, cortes de energía y cientos de vuelos cancelados, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Los dejamos con nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.